SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
El conflicto entre Israel y Hamas en Gaza, iniciado hace casi 8 meses, suma ya alrededor de 37.000 víctimas fatales hasta el momento. Recientemente, la Corte Penal Internacional, la CPI, solicitó órdenes de arresto para investigar supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. También ordenó el arresto de 3 miembros de la cúpula de Hamas, Yahya Sinwar, Ismail Haniya y Mohamed Diab al-Masri, por cargos de exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación y tortura. Si bien Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, al igual que muchos países árabes y Estados Unidos, los líderes acusados podrían ser apresados si viajan a terceros países que sí reconocen la jurisdicción de esta corte. Tanto el gobierno de Israel como los líderes de Hamas han rechazado estas órdenes de arresto y han desestimado su alcance. En este complejo contexto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó hace pocos días una propuesta de cese al fuego que espera sea aceptada tanto por Israel como por Hamas. Ambas partes se han mostrado cautas, aunque abiertas a escuchar el plan de Biden para poner fin al conflicto. En SBS Audio entrevistamos al experto en política internacional, Miguel Ijar, quien habló con Claudio Vázquez y comenta la decisión de la Corte Penal Internacional.
Creo que es la respuesta ante meses de una bastante criticada ofensiva israelí contra Hamas, que ha resultado en la remoción, en el desplazamiento y obviamente también en el asesinato de muchos inocentes en la franja de Gaza. Claro que en muchas ocasiones Israel ha tratado de escudarse en el argumento de que es una respuesta contundente y supuestamente proporcionada con respecto a lo que a los ataques terroristas de Hamas en territorio israelí en octubre del año pasado. Sin embargo, como incluso muchos países aliados de Israel lo han indicado, es urgente un cese al fuego, pues muchas de las operaciones militares que ha conducido el gobierno israelí han ido más allá de los límites del derecho internacional, han terminado por destruir infraestructura civil como hospitales y escuelas. Prácticamente todas las universidades en Gaza han sido aniquiladas. Ha habido también en los días pasados ataques que han terminado por decimar campos de refugiados en la ciudad de Rafa, que es esta última gran urbe al sur de Gaza, donde se ha trasladado la mayoría de la población civil que ha estado escapando justamente de las ofensivas israelíes. Muchos países han llamado a que haya un cese al fuego y que no haya una incursión militar en la ciudad de Rafa, pero aún así Israel ha continuado con esta ofensiva. En estos últimos días, el ataque que terminó con la muerte de muchos civiles en este campo de refugiados ha hecho que por supuesto la comunidad internacional comience a tener una voz más contundente en contra de lo que está haciendo Israel. Países aliados ya han insistido que esta orden de aprehensión de parte de la Corte Penal Internacional la van a hacer efectiva. Incluso países que han mostrado su apoyo indiscutiblemente a Israel desde octubre del año pasado, como es el caso de Francia y Alemania, lo han dicho. La propia ministra de Exteriores alemana ha insistido que si son países que van a estar apoyando siempre el orden liberal, el orden basado en reglas, pues no pueden escoger cuándo sí y cuándo no, y no pueden celebrar que, por ejemplo, la Corte Penal emita estas órdenes, por ejemplo, contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por sus acciones en Ucrania, y por el otro lado, rechazar las mismas medidas cuando se trata de países aliados. Entonces, en este sentido, los países europeos han marcado distancia a la posición estadounidense, donde vemos que el presidente Biden ha insistido que si el Congreso, tanto demócratas como republicanos, pasan alguna ley para poder sancionar a la Corte Penal Internacional, pues él firmará la ley para que así sea. Estados Unidos no es signatario del Tratado de Roma y, por tanto, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal. Sin embargo, la Corte Penal es parte del sistema de Naciones Unidas, del cual Estados Unidos ha sido el principal garante desde 1945. Entonces, esto está también marcando un cisma, digamos, en ciertos sentidos, en Occidente. Los países occidentales están viendo en sus propias poblaciones un rechazo a la posición israelí. Están viendo que la población europea está llamando un alto al fuego y tendrán que ceder de otra forma. Quizás esto también les cueste en las elecciones. Y bueno, vienen las elecciones europeas y después vendrán algunas elecciones en algunos de los países de la Unión Europea en particular. Pero obviamente en este contexto, Israel tiene mucho que perder y si continúa con estas ofensivas en las que termina por matar a la población civil inocente, pues no solamente perderá legitimidad y apoyo, sino que muy probablemente todas estas acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y, por supuesto, el caso en particular contra Netanyahu, la cúpula de Hamás y, por supuesto, el secretario de Defensa israelí, Gallant, podrán tener aún más fuerza y mayor legitimidad.
Y bueno, Miguel, tú mencionabas los dos casos, ¿no? El de la Corte Penal Internacional, del que estamos hablando, de la orden de arresto que ha emitido, y también de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Penal solo persigue, solo investiga individuos, mientras que la Corte Internacional de Justicia a estados. Y en este caso de la Corte Penal Internacional, tú lo mencionaste, hay países, ¿no? Que no son miembros, tales como Estados Unidos, pero tampoco Israel, ¿no? Y muchos países árabes tampoco han firmado, ¿no? Este tratado de la Corte Penal Internacional. Y con eso te quiero preguntar, Miguel, si realmente esta orden de arresto podría ser efectiva finalmente, considerando que los países involucrados o muchos de los países que están involucrados no acatan sus órdenes, o el peso simbólico también es importante en este sentido y podría ayudar a un cese al fuego pronto o quizás a otro resultado.
Definitivamente ayuda en términos de darle legitimidad a los llamados a un cese al fuego y por supuesto también a la solución de los dos estados. Ya hay un clamor popular que desde hace mucho no veíamos. La solución de los dos estados se había dejado muy de lado, quizás desde los acuerdos de Oslo no había tenido tanta fuerza. Y ahora vemos, insisto, incluso a los aliados más cercanos de Israel, los propios funcionarios estadounidenses. No solamente el secretario de Estado Anthony Blinken, el propio presidente Biden ha insistido que la solución tiene que ser la de dos estados. Entonces, este llamado de la comunidad internacional a que se establezca un estado palestino y que pueda coexistir con un estado israelí es un reflejo del deseo de la sociedad internacional. Y entonces, estas órdenes de aprehensión que ha emitido la Corte Penal Internacional le dan mayor legitimidad a esta causa. Ahora, por otro lado, si la cúpula de Hamás o tanto Netanyahu como Gallant llegaran a poner un pie en algún país que sea signatario del Tratado de Roma, muy probablemente esos países puedan proceder y arrestar a estos individuos y mandarlos a la corte, mandarlos a La Haya para que puedan sentarse en el banquillo de los acusados. Entonces, esta es la cuestión aquí central, porque significa que el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Gallant y la cúpula de Hamás no pueden pisar a uno de estos países sin la posibilidad de que les arresten.
Y Miguel, bueno, tú anteriormente mencionaste el reconocimiento al Estado palestino de parte de España, Noruega e Irlanda. Muchos países están comenzando a moverse hacia el reconocimiento de Palestina y, bueno, considerando las fronteras que, como tú decías también, del 67, pero Australia A pesar de que es un debate que aquí levantaron los verdes, ¿no? Sobre el reconocimiento de Palestina por un tema moral principalmente, según el argumento de Adam Band, los laboristas y la coalición no han tomado en consideración esta posibilidad por ahora. ¿Tú crees que Australia debe dar un paso también en este caso, en este conflicto, reconociendo a Palestina? Es muy peligroso considerando que Israel es el principal aliado de Estados Unidos y Estados Unidos es el principal aliado de Australia. ¿Hay aquí una discusión que se debe tomar en el plano moral, en el plano geopolítico? ¿Cuál es el camino que debe seguir Australia?
Australia siempre se ha distinguido como potencia media justamente por tomar el liderazgo en situaciones que requieren justamente consideraciones morales. Y ha sido siempre parte de la identidad de las potencias medias. Si no hay una potencia media más arquetípica que Australia, quizás Canadá es la otra gran, el otro gran ejemplo de una potencia media. Y una de las principales cualidades que se les reconoce a estos países es justamente el de ser buenos ciudadanos del mundo, el de ser países que siempre tratan de mantener el orden basado en reglas, de hacer cumplir las reglas y tomar el liderazgo cuando las grandes potencias no quieren involucrarse en asuntos que, por ejemplo, tienen que ver con los derechos humanos. Y aquí creo que hay una instancia de derechos humanos gravísima en la cual países del tamaño diplomático de Australia o de Canadá o de Noruega, por ejemplo, que es otra de las típicas potencias medias, y aquí Noruega ha tomado el paso adelante. De Irlanda no nos sorprende porque Irlanda siempre ha tenido esta convicción poscolonial por su propia realidad como excolonia del Imperio Británico, como un pueblo que sufrió mucho bajo el yugo británico. Pero vemos aquí también cómo España, por ejemplo, se ha unido y creo que Australia podría jugar un rol decisivo en este sentido al darle reconocimiento a Palestina. Claro que aquí también hay que considerar que la política exterior australiana, si bien en muchos momentos ha tenido ocasiones de mayor independencia frente al Reino Unido y frente a los Estados Unidos, normalmente tiende a alinearse con sus dos grandes aliados de la anglósfera. Y bueno, quizás la oportunidad sería ahora que hay un gobierno laborista en Canberra y no un gobierno de la coalición de los liberales y los nacionales, que obviamente tienen una visión más conservadora y hemos visto a dos de los ex primeros ministros de la coalición mostrando su apoyo completamente indiscutible a Israel y criticando a quienes insisten que hay que apoyar a Palestina, que es el caso de Tony Abbott y de Scott Morrison. Pero no veo que este gobierno laborista esté tratando de tener una posición de política exterior tan asertiva y tan independiente como, por ejemplo, la del gobierno laborista hace 50 años, el gobierno de Gough Whitlam, que tendía a enfrentarse un poco más a Washington y a Londres. Sin embargo, si Australia decidiera hacerlo, sería una gran señal, porque Australia sigue siendo vista como una potencia media que tiene liderazgo en los foros internacionales. Entonces, pudiera ser una gran oportunidad para lograr una resolución más rápida a este sangriento conflicto que ha costado muchas vidas israelíes, que ha costado muchas vidas palestinas y también muchas vidas de ciudadanos de otros países, incluyendo Australia. Entonces, sería muy importante que Australia siga llamando un cese al fuego, que siga llamando a la solución de los dos estados como ya lo ha hecho, pero que si va a llamar a la solución de los dos estados, pues también considere apoyarla de la misma manera que lo han hecho otros países en Occidente en los últimos días.
Miguel Híjar, experto en política internacional y académico de las universidades de Guadalajara y Southern California, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Gracias por la invitación.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.